Lorenita, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Muy bien.
Le extrañamos mucho la semana pasada.
Yo a ustedes.
¿Qué hizo?
Tomé unos días de vacaciones.
Lindo, lindo Uruguay.
Indescriptible.
Sí.
La verdad que sí.
Muy es
tranquilo en esta época, muy tranquilo en febrero.
Es otra vacación, sí, en el mundo.
La verdad que sí.
¿No?
Para caminar.
Uno elige lugares
descansar.
Maravillosos, como elige Brasil, o Búzios, o Bahía. Y de golpe se olvida a veces de la lindura que es Uruguay.
Sus atardeceres.
¿Dónde? ¿Al lado? ¿Punta? No.
No, no. Estuve en una chacra marina muy cerca de La Pedrera, en pleno bosque, con mariposas de color celeste, ciervos.
Increíble.
Muchas lechuzas. Bellísimo.
Qué bueno.
Sí, desconexión
bueno,
absoluta.
Hoy para mí es... No es que sea difícil, en general nunca, porque cometo los mismos errores. Pero tener gente muy querida, como la que tenemos hoy, recién querida y admirada, una mujer acá preciosa, y un amigo adorado de la casa, en cualquier momento me pongo de novia con él.
Y ante todo hablar de libros y de poesía.
Que
es hablar de libros y de poesía, que es lo que tanto nos gusta.
No, pero creo que las cosas que más nos gustan en el fondo con los amigos, y no se puede soslayar, es cuando hablamos de literatura, ¿no? Que marcó la vida de uno, por lo menos la tuya. Yo nunca supe si vos leíste mucho de chiquita.
Mucho, por eso mi hija lee tanto.
Sí,
es lo
lee
que más
mucho,
amo.
¿Eh?
Sí. El primer libro que me regaló mi papá, tenía 7 años, era chica todavía para leer ese libro, fue Ana Frank, el diario de Ana Frank, que fue el primer libro que le compré a mi hija.
Ay, qué amor.
Y vamos a hablar con un escritor a quien vamos a presentar, muy querido por ti, que está por presentar próximamente una nueva novela. Nuevo libro.
Usted lo va a nombrar como tiene que nombrarlo usted, después se enoja si lo nombro yo.
Y que ha traído una invitada.
Nómbrenos usted.
Bueno, él es escritor y es periodista además. Escribe para el suplemento Radar, libros de Página 12, y el suplemento literario de Telam. Ha publicado su primer libro de cuentos, La mujer que me llora por dentro, a los 21 años. Luego llegó la novela Cuando te vi caer, que fue finalista del premio MC y se reeditó. Y también es autor del libro de relatos Fiel y creador de la revista literaria que ha sido maravillosa, Los Inútiles de Siempre.
Yo creo que Sebastián Basualdo lo nombro, después nos quedamos acá con esta maravillosa chica preciosa que tenemos acá, gran escritora. A mí me sorprendió mucho la primera vez que vino a esta casa a grabar. Podemos contar que estamos grabando acá, ¿no es cierto? A veces en la radio, a veces acá. Yo no conocía su literatura y yo soy, ya sabe cómo soy, que digo verdades, a veces dice que soy medio cruel cuando hablo, pero también soy amorosa en el sentido de que cuando me gusta algo lo pondero mucho, ¿no? Y a mí me parece que es imprescindible leerlo a Sebastián. Creo que escribe de una manera tan curiosa, tan... A ver cómo lo pongo. Tan visceral. Y al mismo tiempo, es raro eso, ¿no? Con una delicadeza, ¿no? Hay una frase que yo siempre digo, que es la del Maharishi Mahesh Yogi, no hablar con delicadeza para no herir en el otro la dignidad de su propia expresión. Que me la copian en todos lados. Pero de verdad, él ha escrito unos libros absolutamente imprescindibles para leer.
Mucho nos ha gustado y hemos ya compartido con él otros encuentros. Mañana solo habrá pasado, que es su último libro. Y decía, al presentarlo, que está por editar el más próximo, que será Todos los niños mienten, que es el que estamos esperando. Bienvenido.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Sí, es verdad, Todos los niños mienten, si todo sale bien, estaría saliendo este año una novela por Planeta MC. Así que, bueno, expectante.
Tendremos esa presentación.
Es divino, yo la leí. Yo debo decir que él me dio
un anticipo.
Yo soy íntima suya, o sea que tan íntima soy que nos peleamos todo el tiempo, pero da igual. Es maravillosa la última novela. Y comentando fuera del micrófono, cuando recién llegaron, yo le conté que hay una película que se llama Llámame por tu nombre, que estuvo a punto de ganar el Chico si no hubiera hecho tan buen trabajo en Churchill. ¿Cómo se llama el actor? Qué divino. Bueno, ya nos acordaremos. El gran premio, el mejor actor, que es una historia que tiene mucho que ver con lo que él escribió. Sí. Es un mundo muy difícil, el de la adolescencia, el de primer acto sexual, la primera mirada de deseo, el amor contenido, ¿no? Ese juego que todos hemos tenido en algún momento, tan especial y tan secreto en algún punto, ¿no? Uh-huh. Estupendo.
La paternidad, vos nos decías la otra vez que te había inspirado en parte para escribir.
Gracias, Eva.
El libro anterior.
Sí,
este, el próximo libro es una relación de tres niños que se enamoran de un personaje, de una mujer imaginaria. Entonces eso empieza a generar una serie de problemas entre ellos. Y después, bueno, está la mirada adulta sobre qué significa jugar, ¿no?, para los niños.
Claro. Y nos sugerías en este encuentro la invitación a otra escritora.
Sí, una persona que
genial,
ya la van a presentar a ustedes.
Genial.
Yo puedo contar sí, algo mínimo para...
Claro.
Bueno. No, yo esto quiero que lo manejes también, porque yo después voy a contar que anoche leí un cuento de ella y me conmocionó. Esto no te pasa muy seguido hoy en día con la lectura.
No, es verdad. A mí me sucedió una cosa. Una tarde me llama por teléfono Silvia Paraguirre, la mujer de Abelardo Castillo, y me dice: Seba, yo necesito pedirte un favor. Le digo: sí, claro. Necesito que lleves un libro a la editorial y que lo presente, porque es un libro maravilloso, ya lo vas a leer, te va a encantar. Y yo le dije: claro, con mucho gusto. Bueno, y entonces me llegó el libro y me encontré con una literatura asombrosa, de la cual vamos a hablar, imagino, un rato
sí,
largo. Cuestión que
yo
efectivamente
pensé que podíamos
llevé
leer algo del libro.
Claro que sí.
Lo que pasa es que debo reconocer que tengo teléfono nuevo, aparato nuevo, y lo guardé ayer, pero en este de hoy no lo encuentro. No sé cómo es el tema, soy burra. Pero sería bueno leer algo de lo que tengan ustedes de ella, o que ella cuente, porque la verdad es
sí,
estupendo cómo escribe.
¿Y te animaste y lo presentaste?
Lo llevé el libro, sí. Y bueno, después de los tiempos editoriales, el libro se publicó. Estoy hablando de Los árboles caídos también son el bosque.
De Editorial Bajo la Luna.
Exacto.
Su autora es escritora argentina y también escribió Los restos del secreto, de Editorial Olmos, y sus cuentos recibieron destacados reconocimientos e integran distintas antologías. Y se formó en el taller de Abelardo Castillo.
Sé todos los premios que tuvo, premios importantísimos en el mundo.
Sí, y hoy dicta también talleres, ¿no?, de escritura y de lectura. Es Alejandra Camilla. Muy bienvenida.
¡Hola, Ale!
¡Qué vergüenza! Bueno, muchas gracias por tan cálido recibimiento.
Bueno, yo voy a repetir lo que me pasó, se lo conté a ella. Yo anoche busqué cosas de su literatura, porque obviamente en los últimos tiempos estuve muy ocupada. Y además no hablamos de lo que tenía que leer todavía con Sebastián, que me hubiera dicho, porque leo mucho de los libros que leí. Yo también le comento lo que leo. Con Lorenita tampoco, porque fue un año muy trabajado y el año anterior también. Entonces busqué un cuento y encontré un cuento que es una comida. Al principio pensé que era una pareja, que eso es lo que me dio una idea de todo tan especial, de esos seres que silenciosamente comen, participan en una comida que se llama arroz. Y no sé de qué manera me conmovió tan profundamente que lloré muchísimo. Una emoción del corazón, no como la gente cree a veces, la emocionalidad del corazón, que no es lo mismo que la emoción verdadera del corazón, ¿no? Es largo explicarlo, pero uh-huh, es otra cosa. Felicitaciones.
Ay, me honra muchísimo. Muchísimas gracias.
De nada, ninguna. Gracias a vos que lo escribiste, ¿no? Dice una amiga mía, todos conocemos las mismas palabras y no la sabemos usar.
Sí, es cierto eso. Y en este libro de cuentos que menciona Graciela, donde ella leyó uno de ellos, Arroz, se aprecia un puente muy claro entre Japón y Argentina, ¿no? Hay como
sí,
una filosofía, un clima que nos acerca.
Hay en realidad dos mundos, ¿no? Mundos. Japón y por otro lado, no tanto Argentina, Buenos Aires,
no Buenos Aires, claro,
sino el campo, sí, argentino.
El campo.
Que es un mundo muy particular de Argentina.
¿Por qué
¿no?
el campo elegiste?
En realidad no lo elegí. Yo escribí y después me di cuenta que Japón obviamente es mi papá. Y
claro,
mi mamá es del campo. Mi mamá es de Necochea. Y de todo ese mundo campestre.
Es una mezcla atractiva.
Es una mezcla rara.
Rara pero atractiva.
Sí.
Espero.
Pero tiene algo que ver. Si uno lee Kawabata ve mucha cosa. El que fuera, no sé. No me acuerdo en este momento qué. Pero digo, esta cosa campo, afuera, y la ciudad, lo masivo, lo...
Claro.
Está bueno, muy bueno. Está bueno, muy bueno.
¿Y cómo...? Hola, Ale.
Hola, Seba.
Bueno, para mí es un placer compartir esto esta tarde, charlando de tu libro y de otro libro que va a salir, ¿no? En breve.
Ya, el año que viene. No, este año.
No sé, como dijo antes Seba, los tiempos editoriales son muy particulares. Cuando,
demasiado.
Después de que él llevara... el primer borrador de Los Árboles a la editorial tardó 2 años en salir. Así que este, no sé, espero que tarde un poco menos. Se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas.
¡Ay, qué lindo título!
Sí, siempre están esos títulos en su...
¡Qué bueno título!
¿Cuál es el origen de Los Árboles Caídos también son el bosque?
¿Del título?
Del título.
Es una frase que está en uno de los cuentos, en Partir. Partir es un cuento en el que la narradora está a punto de tener un hijo. Entonces se plantea su origen. Y una de las preguntas que más se repite es ¿por qué se quedó mi padre japonés a vivir acá, en esta ciudad en particular?
Claro.
Y que esto obviamente es autobiográfico. Y yo le pregunté muchas veces a mi papá, ¿por qué te quedaste acá? Y una de las respuestas que me dio él, una es por el puente que está frente a la Facultad de Derecho. Porque
ay,
le gusta
es que es
mucho.
Increíble. Oye, esto que no lo puedes creer. Es el lugar favorito de mi nieta. Desde chica le impresionó ese puente. No sabemos por qué.
Es muy lindo, es muy... Se parece mucho a los puentes japoneses.
Claro,
los puentes
pero
orientales.
Ella no sé, pero siempre... Ay, ay, abuela, quiero, de chiquitita. Qué raro, ¿no? Mira qué coincidencia.
Y el otro motivo que me dijo es porque hay un bosque, creo que en Bariloche, donde los árboles que se caen no se retiran. Entonces yo puse, los árboles caídos también son el bosque.
No bosque petrificado, no.
No sé de qué bosque estaba hablando él, puede ser
porque
eso.
Porque hay uno que es petrificado, sí, que se cayó y es petrificado. Sí.
Y una vez en el taller de Abelardo, cuando leí el cuento, me dijo, ya tenés nombre para el libro. Y ahí ya quedó.
Ay, qué lindo.
Los dos compartieron la experiencia de
Abelardo Castillo
años. En diferentes años.
En diferentes años.
No coincidimos.
No coincidimos, no. Pero es fascinante, ya que lo nombrás, es fascinante pensar cómo un hombre ha generado... Abelardo no tuvo hijos, ¿no? Ha generado una familia. Una familia muy grande de artistas, ¿no? Escritores.
De discípulos.
De discípulos,
diría,
sí. Y que eso no es fácil de lograr, ¿no? Y sin embargo, él logró eso, que para mí es admirable. El respeto que yo siento por Alejandra y por muchas otras personas que participaron de ese taller.
¿Y vos, Sebastián, apreciás que tanto en tu literatura como en la de Alejandra hay algo en común que surge del espíritu que transmitió Abelardo?
Sí, quizás lo que surge es un respeto supremo hacia la palabra escrita, ¿no? Digamos, esta cuestión de corregir incansablemente.
Honrar la palabra,
sí,
en sí misma.
Y de saber que uno no le puede dar al lector un borrador, como decía Abelardo, ¿no? Uno tiene que trabajar lo suficiente como para... Y después, esta cuestión de poder generar la propia familia espiritual, literaria, los propios autores que te van llevando. Y después, quizás esto lo podemos compartir con Alejandra, nunca lo hablamos, esta cuestión de uno... Yo por lo pronto siento muchas veces la presencia de Abelardo cuando leo. Y me pregunto, ¿qué dirá Abelardo de este texto?
¿No? ¿A vos te pasa lo mismo?
Para mí, Abelardo fue una de las personas más importantes de mi vida. No sé si afectivamente, porque tengo mi familia, mis amigos, pero Abelardo me hizo tomar la escritura y la literatura de otro modo. Era muy exigente en cuanto al nivel de compromiso que uno tenía, que no te dejaba escribir a medias o ser escritor a medias, o volaban por la ventana los que intentaban hacer
que
algo
así. A mí
así.
Me pasó una cosa que me da como, ¿cuál sería la palabra, no? Ligera culpa, porque el otro día la llamé a la madrina y me dijo, a Socorrito, nuestra sí. escritora también, Socorrito González de Rico, que escribió dos libros, madrina de mi hijo, que era íntima amiga de Abelardo, muy amiga. Y de otra persona más, con el que hacían un taller literario, no sé. Y compartí muchas noches charlando, comiendo, riéndose, tomando vino. ¿Y querés que te diga algo? Yo que soy lectora y él sabe, ellos saben que es verdad lo que digo. Había leído poquísimo. Empecé a leerlo porque me lo regaló Sebastián. Y es deslumbrante. Entonces me pregunté si alguien tan cercano... ¿Qué me pasó que no pude investigar en alguien que todo el tiempo, Socorro, es un maestro? ¿Qué me pasó, no? Es rarísimo, no lo había leído. Y ahora es un deslumbre, ¿no? Entonces, además me acuerdo de que era amigo. Digo, no íntimo, no nos hablaban por teléfono. Pero donde lo veía había una fiesta. Lo encontraba en casa de Socorro. Era como una alegría, era muy claro. Canchero, además, muy seductor, muy amoroso, muy... No, qué bueno. Bueno, por lo menos lo conocí de esa manera. Pero ahora le diría, me cuelgo al cuello, típica mía, que soy toda desbordada, y lo beso en la boca, qué sé yo, una cosa extraordinaria, lo que es sus cuentos, ¿no?
El chocho también.
Y leía, Alejandra, que cuando tenés alguna decepción literaria, recurrís a Pessoa, al Inspector, no sé si ahora, pero han sido autores a los que...
Sí, siempre.
Te ha convocado, ¿no?
No solo ahora, toda mi vida puedo recurrir. En realidad la idea, esos son mis autores favoritos, pero la idea es que cuando tengo decepciones, creo que donde lo leíste, o literarias o de las otras, de la vida, siempre está mi biblioteca ahí para acompañarme, ¿no? Y hasta recién cuando... Hablabas, Graciela, yo pensaba, por suerte estás a tiempo cuando sea de leerlo. Abelardo está ahí.
Claro, sin duda.
Está ahí en tu biblioteca esperando.
Ay, mi amor.
¿Qué haces vos, Sebastián, cuando sucede una decepción literaria puntualmente? ¿Terminás de leer ese libro?
Me emborracho.
Pero digo, ¿lo completás o abandonas la lectura?
No, lo dejo. Sí.
¿Y lo retomás en algún momento o nunca más?
Quizás.
Vas
sí.
a él.
Quizás si me pasó de dejar algo y retomarlo mucho tiempo después.
Eso no lo sabía.
Pero por lo general trato de terminar algo que empiezo. Aunque me salga mal, aunque sea un primer borrador y después lo dejo, ¿no?
Mira.
Sí.
Pero y además debo decir que es muy interesante, se lo contaba a Campanella. Qué buen escritor de guiones es Sebastián. Lo digo porque hay mucha gente que escucha el programa que. De nuestro palo, del cine, ¿no? De la tele también, pero digamos que son los del cine los que nos siguen. Y los chicos que van a hacer cine. Escribe muy, muy bien para el cine. No es fácil hacer un guión. Vos no estudiaste guión, ¿no?
No, menos en tiempo récord, ¿no? Sí. Hemos trabajado mucho tiempo.
Sí. No, hemos no, he trabajado. Porque con una simple idea trabajaste, no está muy fácil. No, bueno. Y hicimos un guión estupendo, que pensamos, ya pasó el tiempo suficiente como para retomarlo. Se lo decía el otro día, hoy volvimos a hablarlo con Juan, a nuestro amigo que hizo La Noche, ¿no? Exacto.
Edgardo Castro.
Que es singular en eso. Yo creo, yo pensé que quizá él no sería de esa clase de personas que hace una película como La Hora Azul. Pero hay algo muy verdadero y muy visceral en él que puede entenderlo y que puede entender, tiene ganas de que le digamos una historia para hacer un film. Y él es tan interesante, sí. Mirá que los primeros 10 minutos de la película de él, no sabés cómo irte del cine, ¿no? Yo me puse de una violencia, yo era presidente del jurado, me tenía que quedar. Y mi jurado entero estaba, nos mirábamos, mirá que no somos nada tontos, ¿eh? No, y además no nos da vergüenza nada. Pero era tan fuerte lo que se veía. Y de pronto empezamos a ver el corazón que tenía, ¿no? No era porque sí, todo eso que él mostraba. Y el final de la película, él es un hacedor brillante.
Bueno, esa cuestión es un poco lo que yo veo en la literatura de Alejandra, ¿no? Para mí hay gente que escribe y hay escritores, ¿no? Sí. O mujeres que escriben, sí, y escritoras. Sí, claro. Sí. Para mí hay una diferencia. ¿Qué es lo que hace a un escritor, una escritora, deslumbrar? Cuando de alguna manera conviven cosas muy extrañas, anómalas, que uno siente que podría imitarlo, pero después te das cuenta que no, porque esa manera de escribir tiene que ver con una manera particular de ver el mundo de ese artista.
Claro, perfecto, ¿no? Perfecto. Sí. Perfecto, eso es.
Claro.
Pero uno quisiera eso.
Uno quisiera, y hasta
pero
a veces
no es
tiene
de uno,
que,
no es un mundo propio.
No es, claro.
Pero que uno lo afine y lo lleve al corazón es una cosa muy importante.
Exacto.
Yo siempre me pregunto, le digo a Lorenita, que es tan fantástica porque es una estudiosa de todo, ¿por qué a mí hay algo que en un momento dado que yo no estoy bien, que es a veces un poco seguido cuando filmo, y soy loco además, hay cosas mías que son muy difíciles de entender, ¿por qué vuelvo a Scott Fitzgerald? ¿Por qué vuelvo a leer Suave la Noche? ¿Por qué vuelvo a leer Suave la Noche? Porque me acuerdo cuando era chica y estaba en el Festival de Cannes y había ese lugar donde fue más... No estoy segura que es por eso, pero ¿por qué vuelvo a eso?
Hemos hablado contigo, Sebastián, de eso. ¿No era encontrar respuestas también sobre uno mismo? Aquello que todavía uno no pudo develar.
Sí,
¿no?
La literatura como un modo de conocerse a sí mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Alejandra Camilla, nuestra invitada.
Sí, claro.
Algunas relaciones que tienen que ver con tu literatura, cosas que aparecen en tu literatura. En principio el trabajo con el silencio, con lo sugerido, sí. ¿No? Con lo poético, con el trabajo de la prosa muy poético. Y después esta cosa de traer un mundo... Estoy pensando en un cuento como El Pozo, por ejemplo. Uh-huh. Me gustaría que nos cuentes un poquito mínimo de qué se trata ese cuento y cómo surge.
Es el reto más extenso, ¿no?
Es uno de los cuentos más deslumbrantes, sí, ¿no? Del libro. Sí,
sí. Hagamos una cosa. Chiquito, ¿ya podemos ir una pausita? Y seguimos enseguida con... Alejandra, que nos cuente lo que
Alejandra
nos acaba
Camilla,
de decir
Sebastián Basualdo.
Estamos muy contentos con estas visitas, queridas. Ya volvemos.
Fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda mais que demais, você é linda sim. Onda do mar.
Una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Aquí estamos.
Retomamos nuestro encuentro literario con Alejandra Camilla, escritora argentina, y Sebastián Basualdo.
A mí me encanta también esto de charlar en un programa. ¿No saben lo que a la gente le gusta hablar? Que alguien que sepa, ustedes en este caso, Lorenita también, porque... yo un poquito a través de haber leído tanto en mi vida, que indiquémosle después en algún espacio a la gente que puede leer, para que no se asuste también. Hay una cosa en este tiempo, no solo de el precio de un libro, sino la posibilidad de que entre en la cabeza y en el corazón, ¿no?
Muy bien.
La pregunta para Alejandra.
Ale.
El cuento El Pozo.
Estamos hablando del cuento El Pozo. Te preguntaba cómo surge ese cuento, si puedes contar un poquito de qué se trata,
sí.
Porque siento que de alguna manera... abre temáticamente, estilísticamente,
sí,
un mundo tuyo, ¿no?
Ese cuento, hay un libro que vos debes conocer, que va, Graciela también todos, de notas y microrrelatos de Borges y Bioy, donde ellos toman de un cuaderno de notas de Hawthorne una nota para escribir un cuento que no está escrito, que dice: un hombre le da a otro una orden, el primer hombre muere y el segundo continúa ejecutando esa orden infinitamente. Cuando yo leí eso pensé: el segundo hombre es japonés, porque si fuese un argentino y el que le dio la orden se muere, es muy probable que el argentino... dejé de ejecutar esa orden. Entonces me acordé de los soldados japoneses que quedaron solos, perdidos en distintas islas de Filipinas y continuaron la Segunda Guerra porque no se enteraron que había terminado.
Increíble.
Y siguieron, uno de ellos, 50 años peleando solo la Segunda Guerra. Y el pozo entonces es la historia de un soldado al que le dan una orden de cavar un pozo y lo dejan solo. Entonces él queda solo cavando y cavando y se empieza a cuestionar. Primero se empieza a preguntar para qué está cavando. Y bueno, no quiero develar mucho más. Lo que te puedo contar es que yo empecé con la idea de escribir un cuento. Empecé con la idea de que él continuara cavando ese pozo hasta morir, como debe hacer un japonés. Y después tomó otro rumbo solo, más allá de mí.
Este cuento, destaquemos para los oyentes que recién se conectan con el programa, es del libro Los árboles caídos también son el bosque, ¿no?
Que tiene un título tan precioso.
Editorial Bajo la Luna. Y hay un cuento de una niña a la que los chicos cargan en el colegio y le dicen China.
Sí.
Mientras estira los ojos. Sí. Y ella se defiende y dice, no, sí, soy japonesa. Entonces sí, yo me preguntaba si esto también tiene que ver con algo autorreferencial que vos llevás a la literatura y cómo sentís hoy el escenario de la discriminación en este país, si sentís que a muchos chicos, chinos, japoneses, de pronto se los discrimina o se está iniciando un camino de a poco, de respetar
Ay,
al otro como es, ¿no?
Esa pregunta, no se me hubiera ocurrido
sí,
preguntar
sí,
eso.
Sí, a mí me inquietó mucho leer ese cuento.
¿Pero vos qué vos decís que hay discriminación realmente?
En las escuelas, sí. No solamente con chinos y japoneses, con bolivianos, con muchos chicos de otras nacionalidades, no, lamentablemente, ¿no?
Ese cuento es partir, y sí, es autobiográfico, y a mí al revés me sorprende cuánto cambió la situación y al revés, me parece que tal vez si lo lee un chico hoy, tal vez no podría creer que pasaba eso, mira, porque ahora está tan, se conversa tanto en las escuelas sí, sobre esto del bullying y de la no discriminación.
Se conversa, no quiere decir que el bullying no exista.
Sí. Vos sabés una cosa, yo, ¿ves qué cosa? Qué bueno, ¿no? Es disentir, como siempre decimos, el lo más elevado de la inteligencia. Yo siento que hay como una moda al revés.
Mira,
viene un negro y es el mejor del grado. Tenemos uno cercano,
ajá,
yo, de una amiga mía, y el chico es absolutamente la estrella familiar. Y en el colegio es la estrella familiar. Y los colores y la...
Es que el problema es el adulto y no el niño.
¿Eh?
El problema es el adulto y no el niño. El niño, en este tiempo, maneja con mucha más naturalidad la diversidad, tiene más conciencia ecológica. Tenemos una generación, felizmente, de niños que están creciendo bajo estos conceptos, pero también esos niños tienen padres que han crecido en otra generación y que per se discriminan, y esto se traslada en las escuelas.
Es verdad.
En la convivencia. Yo con mi hija lo vivo cotidianamente. Y no tiene muchos conflictos en el aula, pero hay otros grados que sí lo tienen. He dado talleres para intervenir en este sentido.
Me estoy desasnando, ¿no? Como dicen los
reos. Y hablo en escuelas públicas y en escuelas privadas. ¿Eh? Esto no tiene que ver con las clases sociales. Es en general. No sé, Sebastián, vos que también tenés niños, ¿cómo lo vivís?
Sí. No, brevemente en relación a esto, pero para que puedas ir conversando, Alejandra, sobre el cuento. Yo una pequeña salvedad que tiene que ver con el término bullying. Porque el término bullying en realidad es un término que viene de afuera. Cuando se adapta un término que viene de afuera, se intenta pensarlo desde dónde, desde la propia idiosincrasia. Nosotros no tenemos el término bullying, por más que se quiera instalar, sí, como se instala, claro, en Estados Unidos, sí, porque nosotros no tenemos caso de adolescentes que agarren una escopeta y maten a sus compañeros. No tenemos, nosotros tenemos cargar, burlar,
ofender,
pero no tenemos bullying. Y burlar y cargar no es el bullying, es otra cosa. Habría que plantear, en ese sentido, la idiosincrasia, ¿en qué se diferencia? Trasladar un término a una cultura que es distinta puede traer ciertos problemas. Y en ese caso yo podría hacer algunas relaciones con este cuento de Alejandra, ¿no?
Bien.
Tal vez se me ocurre, la traducción de bullying podría ser tomar de punto, ¿no? Uh-huh. Que es cuando todo
claro,
el grupo...
Sí.
Apunta sobre.
Apunta, sí.
Pero nos ha pasado toda la vida. Yo estaba discriminada en el colegio por el color de mi voz. Y me quedé muda durante no sé cuánto
claro,
tiempo.
Pero hoy las redes sociales han acentuado, las redes sociales, lamentablemente, han acentuado todo este escenario. Sí, porque hoy hay muchas discriminaciones, te diría, hasta anónimas. No es lo mismo que en nuestra época.
No, sin duda.
Es muy diferente. Yo también era discriminada porque era muy alta y flaca. Mis hermanos porque eran pelirrojos. ¿No? Sí. Digo, todos creo que desde algún lugar hemos sido.
Sí, sobre todo porque
vivido,
hay una
¿no?
edad que es bastante cruel, ¿no? Donde uno reafirma su personalidad a partir
claro.
del rechazo, el contraste o ver a, o señalar al otro.
Sí.
La adolescencia. Cualquiera es la excusa buena para hacer eso cuando éramos chicos.
Claro. Sí.
Había algo que. Uno tenía la cabeza torcida, otro tenía muchas orejas, otro... Es verdad, eso sucedió, sucederá siempre. Pero no creo que es un tema de raza, ¿ves? Por ejemplo.
No, de ser distinto a uno.
Ya no, la globalización cambió mucho eso también, pero yo era chiquita en los 60.
Sí.
Acá no había orientales, no había un negro, no había...
No, claro.
Era otro escenario.
¿Y cómo lo sentiste?
Como está en el cuento, bastante duro.
Increíble.
¿Y la literatura japonesa? Uh-huh. ¿Qué autores, Graciela, antes le preguntaba a Sebastián, qué autores podía sugerir? En tu caso, de la literatura japonesa particular, ¿hay alguno que nos puedas acercar para leer y conocer?
Y para empezar, primero los clásicos, ¿no? Obviamente Mishima, Kawabata,
así que gloria.
Mori Ogai. Y de hoy en sí. día, Yoko Ogawa.
Yoko Ogawa.
Ogawa.
Ajá. Sí. ¿Se consigue aquí en la Argentina sus libros?
En general, de editoriales españolas.
Ah.
Pero sí se consigue.
¿Recordás algún título para sugerirnos?
Ay, tiene un montón. Ganó muchos premios en general, pero
sí.
creo que con el que se hizo famosa es algo como El embarazo de mi hermana.
Bien.
Y hay otro que se
vamos
llama
a anotarlo.
El museo de no.
El embarazo
perdón, no
de
me
mi
acuerdo.
Hermana ya tenemos sí. uno ahí. No, sí,
yo por ejemplo con mil grullas.
Ay, Tanizaki, por favor.
Tanizaki.
Que es
ahí está,
como una
sugerido,
especie de homenaje a la hora del té, a lo sagrado del té. Me agarró una melancolía. Qué cosa curiosa que me da tanta melancolía la literatura japonesa.
Es
da como una sensación de no sé explicarlo, como viste cuando uno hay algo en el alma que le da como no sé qué sensación, es un bliss, ¿no? Como dicen los americanos,
sí.
es algo que no es una emoción pura, ni alegría ni tristeza, es otra clase de cosa,
es
porque
verdad.
Fuerte.
Bueno, yo recuerdo, perdón, Lorenzo,
sí.
recuerdo un encuentro que nosotros tuvimos a Alejandra con alumnos del secundario. Yo les di a leer el libro y después le invité. Entonces ellos estaban, claro, primero fascinados por los cuentos y después por todo lo que tenía que ver con la cultura japonesa. Entonces aprovechamos y hablamos del bullying, hablamos de la experiencia de Alejandra uh-huh. En su infancia en los años 60 con colegio y y había unos temas puntuales que me gustaría recordarte.
Sí,
porque hoy cuando le comenté a uno de los chicos que íbamos a tener el programa, una de las chicas dijo, yo me acuerdo cuando Alejandra dijo que en Japón nadie dice qué día feo, ¿no? Y le quedó eso. ¿Vieron que nosotros cuando llueve, no, hoy es un día horrible? Y vos les comentaste, le quedó, y ¿te acordás?
Sí, sí, eso está en uno de los cuentos también, en Partir, de nuevo. Sí, yo me había quedado pensando lo que vos dijiste del silencio. Porque eso es muy japonés, no solo de la literatura japonesa, sino que el modo de comunicación hasta cotidiano de los japoneses usa también el silencio.
Sí.
De hecho, hay una palabra para nombrar eso, que empieza con hara, que es el estómago, que es de donde sale la fuerza de lo que somos. Se habla de una comunicación como si fuese de panza a panza,
claro.
digamos, que no es tan explícita, que es más sutil y que usa el silencio para comunicar también.
Que es de donde también se aprende las artes marciales. En muchas
totalmente
artes marciales,
cara, sí,
ahí está la energía concentrada, claro, para poder, claro, transmitir, claro, las fuerzas. Es muy interesante.
Un poquito más abajo del plexo solar.
Claro, ahí, claro, ahí.
Sí.
Bueno, cuentos, pensaba Sebastián, no sé si coincidís, los de Alejandra, que no pasan inadvertidos, ¿no? Son de una belleza, resultan apacibles, siempre, tiernos. De lo poco que he tenido oportunidad de leer en este libro que me ha prestado una amiga cuando supe que Alejandra venía, la verdad que tuve esas sensaciones, ¿no?
Sí, porque son como pequeñas piezas de relojería,
claro,
por un lado, ¿no? Con una destreza, una maestría técnica, narrativa deslumbrante. Y lo digo en serio, y lo digo cuando no está ella, y lo hago leer, y te lo he comentado, ¿verdad?, en varias ocasiones. Y después, esta cuestión me parece fundamental, que decíamos de la manera particular de ver el mundo de un artista, pero además, lo que te permiten pensar esos cuentos. Imagínate ya el título del libro,
sí,
Los árboles caídos también son el bosque. Olvidémonos de dónde viene. Pensémoslo como algo simbólico.
Es una preciosidad.
Lo traes a tu vida cotidiana y alguien te dice, está bien, pero los árboles caídos también son el bosque. Eso dispara un montón de cosas. Dentro de eso está esa gran literatura de Alejandra Camillán.
Pero aparte, digámosle a la gente, porque cuando yo leí, parece ingenuo, pero me parece que está bien decirlo. Cuando yo leí Anoche a Ross, tiene la profundidad de la simpleza, no sé explicarlo. Digo, es posible que todo el mundo lo meta dentro y lo entienda perfectamente, con una claridad y una... que son las escrituras que a mí me parecen fascinantes, ¿no? Las que están muy bien escritas y sin embargo todo el mundo entiende. Por ahí alguna palabra, ¿no? ¿Entendés? Es fantástico lo que pasa.
Qué bueno, porque es a lo que aspiro, lo que estás diciendo.
¿Vos sabés que sí? Estoy leyendo algo, pero no me acuerdo. Estoy releyendo algo ahí que no era Fitzgerald. Y me di cuenta, creo que alguien que no te había gustado mucho, y yo lo estoy leyendo a propósito, que me lo regalaron. Ahora después te cuento cuál es.
¿Qué?
Y me pareció que escribía tan bien. A veces se atranca y se queda ahí en una cosa general para la angustia. Ay, no me acuerdo.
Bueno,
¿te acordás que te conté que
sí,
era un
contaste
libro que me habían regalado,
sí,
que era interesante?
Sí, sí.
Y de un portugués, creo, uh-huh, que es portugués, me parece. Uh-huh. Y creo que leerte le va a hacer mucho bien a la gente. Y que no asuste a la gente pagar ese dinero, comprar eso, porque se van a sentir... la literatura, como el cine, es un espejo que nos refleja, ¿no? Si hay algo que nos conmueve, nos está creando mundos, ¿no?
Sin duda.
Entonces, que te lean.
Yo me acuerdo, volviendo al tema de los chicos y les hice leer, y cómo la exigencia muchas veces de los padres, la exigencia del deber ser, uno debe ser un buen hijo, debe ser un buen alumno, debe ser, el deber ser, debes triunfar. Y hay un cuento en particular que sorprendió, choqueó mucho a los, estamos hablando de adolescentes de 16, 17 años, ¿no? Que tenía que ver con un suicidio, Bueno, ella no quiere que yo cuente, pero yo tengo que contar, porque si no, ¿no? Porque lo que está detrás de esa historia es lo importante, ¿no? Y ahí cómo entra otra vez la cultura japonesa. Contanos un poco eso.
Bueno, ese cuento que vos estás diciendo es Desayuno Perfecto. Y ese salió de... leí unas estadísticas de los horarios, los japoneses. Ustedes conocen que tienen otra idea del suicidio, ¿no? Entonces leí una estadística de...
¿Cuál es la idea que tienen los japoneses del suicidio?
Y, por ejemplo, uno cuando pierde el honor se suicida. O cuando le parece que la vida no tiene sentido, se la quita. No da muchas más vueltas.
Uh-huh.
Y leí una estadística de los horarios en los que se suicidaba la gente. Y los hombres se suicidaban de noche o de madrugada, que me parece un horario perfecto y entendible, ¿no? Afrontar la noche, la soledad, cuando todo está como quieto,
entiendo eso.
Me parece.
Sí,
o la
sí.
madrugada, después sí. de una noche terrible. Pero las mujeres se suicidaban al mediodía. Y me pareció muy raro.
Muy raro.
Entonces pensé por qué. Y me di cuenta que es el horario en el que ellas ya despacharon, digamos, entre comillas, a sus hijos, su marido, limpiaron la casa y se quedan
y
solas
se
con
ir.
Ellas mismas. Terminaron están solas con ellas y es el horario que eligen.
Increíble.
Sí. Y Alejandra, que me hacía gestos para que no cuente de qué se trata. Pero lo que ocurre con la literatura de Alejandra Camilla es que las historias se convierten en otras cosas, en simbolismo. Está lo que se cuenta, pero además es la manera en la que vos podés leer eso, ¿no? Cómo vos podés repensar esas cosas y cruzarlas con otras ideas. Entonces, ahí me parece que está también lo más maravilloso que tiene su literatura.
¿Será distante de este último libro del que hoy estamos conversando el próximo que estás por editar? ¿O tiene algunos
Está en la editorial. Depende, como decía Sebastián, de los tiempos editoriales.
No, me refería a si tienen aspectos en común el libro del que conversamos con el que vendrá.
Totalmente, totalmente. Para mí uno... Por eso después se habla de la obra de alguien, ¿no? Uno hace como un continuum, ¿no? Sería raro que fuera fragmentario, ¿no? Uh-huh. Es como todo un proceso.
Decime una cosa, Alejandra. ¿Vos ves cine japonés?
Sí, sí.
Es fantástico el cine japonés.
Intento.
Todas aquellas maravillosas piezas de los siete samuráis y todo lo de... Kurosawa era
Miyazaki.
Fantástico, pero
ay,
siguió adelante.
Miro mucho a Miyazaki. Oh,
Kore-eda. Sí, Kitano. Sí. Takeshi Kitano.
Adoro.
¿Viste Kore-eda?
Sí, ay, qué gloria.
Sí.
Qué gloria. Qué bueno es el cine japonés. Además, con esa. Hecho tan severamente, ¿no?
Japonésmente.
Sí, sí. Lindo, lindo. ¿Y vas al teatro o al cine o no?
Muy poco. Porque antes...
Me figuré que me ibas a contestar eso.
Porque antes sí, pero... Antes de tener un hijo, iba hasta tres veces por semana.
¿Tenés un hijo chico?
Tengo un hijo de 11 años.
Ah, sí, chico.
Chico, entonces... Antes iba muchísimo al teatro todos los fines de semana y al cine iba tres veces por semana.
Mirá.
Al cine tipo a las Lugones, ¿no? Tus películas vi todas.
Ay, qué pobre, qué desgracia. El otro día justo una me dice, me encuentro, uy, uno no debe hablar de uno, pero me dice, lo que le pasa a uno cuando no le gustan sus películas, ¿no? Ay, yo adoro, las vi todas. Ay, qué amorosa, muchas gracias. Y la que más me gustó, no la voy a nombrar,
la que
más me gustó fue tal, y yo puse tal cara y dice, ¿a vos no te gusta? Y dice, nada, le dije yo, no me gustó nada. Increíble, ¿cómo? Gracias, Alejandra.
Antes nombraban a Dolina, ¿no? Dolina decía una cosa que a mí me daba mucha risa, cuando alguien le decía, ay, me encantaron sus libros, y él decía, bueno, un momento, a ver, ¿qué otro libro le gustó a usted? Antes de entusiasmarse.
Bueno, vamos a decirle a Sebastián, ¿por qué tenemos que leer sus novelas? Por favor, te lo pido, porque vos hablás de los demás, yo también hablo mucho de los cineastas.
De los demás que de mí.
Contame de las dos últimas novelas.
Bueno,
un poco.
Cuando te vi caer, que acaba de salir en Colombia, que es una novela que tiene que ver con los meses que se vienen.
Qué buena encuadernación, lo vi.
Sí, hermosa. Estoy muy contento.
Preciosa.
Sí. Cuando te vi caer es una novela sobre Malvinas, pero ambientada en los años 90, es decir, después del conflicto bélico, en una relación que tiene un hijo con su padrastro, vamos a decir así, que estuvo en combatiendo en Malvinas. Hay una relación ahí, una familia que de alguna manera se convierte también, para mí, en una metáfora de la familia de los años 90. Y bueno, Malvinas de fondo y una cuestión existencial.
Yo no diría que es un libro sobre Malvinas.
No es necesariamente un libro
sobre
Malvinas.
Está ahí, ¿no?
Por eso hablo, claro.
Como cuando uno escribe durante la guerra, qué sé yo.
Exacto.
Es eso.
Que tiene que ver con los años 90 y cuál fue la mirada que quedó de los excombatientes y qué pasó, cómo se leyó esa historia, ¿no?
Y el libro que viene, que es Todos los niños
mienten,
allí recuperás el juego de la niñez.
Sí, y recupero al mismo personaje, como decía Alejandra recién.
Lautaro.
Lautaro Nogán, que sigue siendo, es el personaje, sí, que sigo construyendo. En este caso ahora hablar de la infancia de Lautaro. Lautaro se va a vivir con su madre, los padres se separan y ellos dos se van a vivir en un departamento y ahí Lautaro conoce a dos niños. Uno de ellos es un genio que no va al colegio e inventa todo tipo de juegos. Entre esos juegos aparece una mujer imaginaria que es la que de alguna manera va a generar el conflicto.
De todas maneras debo decir, cosa que le va a encantar, porque el ego de los virginianos es enorme, que él no la cuenta tan bien. ¿Vos la leíste, Alejandra?
Sí, por supuesto. Tuve la suerte.
Maravillosa,
de
¿no?
Sí, divina.
Conmovedor. Al final es como sin respiración, ¿sí?
Divina. Sí. Divina y muy bien escrita.
¿Quién la va a editar, seguro?
Esperemos. Saliendo, sí. Por MC Planeta.
Bueno, entonces que pronto salga esta maravillosa novela. Alejandra, ¿qué me ibas a contar que me encanta?
No, para sumar a la... para conocer más a Sebastián, una parte que no está en el libro, pero que la quiero contar, es que Sebastián es muy querido en el ambiente literario, cosa que es rarísimo,
sí,
porque es un ambiente de egos espantosos.
No, le ponen cosas divinas, sí.
Todo el mundo lo adora. Es una de las pocas presentaciones que vas y está lleno de escritores. En general, los escritores no van a las presentaciones de otros escritores y todo el mundo habla bien de él, todo el mundo lo quiere. Y es una rareza total en el mundo
literario. Qué bueno,
literario.
Directo, qué
engañados a todo el mundo.
Qué sí. Bueno, qué bueno, qué bueno.
Queremos contar. Gracias, también Ale. Que este libro que presentamos de Alejandra Camilla, Los árboles caídos también son el bosque, ahora está agotado, pero está por salir la segunda edición. Así que aquellos que
increíble.
Lo vayan a comprar, esperar un
está
tiempo.
¿Está en todas las librerías, Alejandra?
Ahora la segunda edición, claro, está por salir.
Sí, porque no está en casi ninguna librería.
Está agotado.
Sí.
Y el otro día pedí uno de
a Juan
Sebastián.
A Juan le va a encantar ese,
en
Los árboles caídos también son el bosque.
Por Deu. Busqué un libro tuyo, estaban agotados. Mira, qué bueno, ¿eh?
¿Cuándo sale?
Todos los niños mentes estaría saliendo, si todo sale bien, este año por el MC Planeta. Y mi editora es Mercedes Guiral, que le mando un beso.
Se vienen dos lanzamientos literarios y la película que tenemos que anunciar el 10 de mayo se estrena.
Y la película.
Ah, el 10 de mayo.
Contemos.
Lo dijeron.
10 de mayo.
Garra, corazón y nervio. ¿Y Alejandra?
¿Por qué hay que leer? Es una pregunta difícil para un escritor. ¿Por qué tiene que leer alguien?
Tenés un minuto y medio para contestarnos. ¿Qué? Ahí está. No es verdad. Porque ella es muy delicada y no lo va a decir. ¿Por qué hay que leer? Porque
no,
sí, decir.
No hay
porque
que leer.
Sí, porque soy talentosa.
Lean otras cosas.
Yo voy a contestar por ella. Porque escribo muy bien. Soy muy talentosa. Escribo historias que son sensibles y que a la gente le gustan mucho. Y soy maravillosa y tienen que leerme siempre, siempre, siempre. Soy Alejandra Camilla.
No. Soy Graciela Borges. Miren mis películas en YouTube.
Bueno, nos queremos todos. Gracias por este lindo programa. Hasta el domingo.
Nos despedimos hasta el
Chau.
Domingo. Buena semana.
Bravo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción.
una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.